He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Y que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, qué alegría poder saludarte, qué alegría poder estar allí en casa. ¿Dónde estás? Estás sentado en la sala, estás en el cuarto, estás mirando la televisión, estás ahí en la red social. ¿En qué circunstancia estás? Hay personas que están en casa, fuera de casa, en el automóvil. Hay personas que están en una sala de espera, en un hospital. No sé en qué circunstancia estés. No sé en qué país estás. Mas sé que hay algo que nos une en este momento. El interés que tenemos por estudiar la palabra de Dios. Por permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Y cada vez que nosotros mostramos interés, Dios siempre nos sorprende con sus promesas, con su palabra y con su bendición. El tiempo que tú dedicas para poder estudiar la Biblia es de grande bendición para tu vida. Te lo aseguro. Y hoy tú serás bendecido. Así que quédate hasta el final. Bienvenido a Libertad Sin Límites, un programa que tiene el propósito de que juntos vayamos a estudiar las Sagradas Escrituras, a profundizar nuestro conocimiento de quién es Dios y a permitir que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad que nos da libertad y que nos prepara para la eternidad. Bienvenido una vez más. Antes de poder sumergirnos ya en el tema de hoy, yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata del curso bíblico La Cura del Pecado. Material lindo que habla acerca de cómo Dios puede restaurarnos completamente de nuestro mayor problema, el pecado. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy fácil, ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com, vas a encontrar este y otros materiales, o hacer tu pedido a través de nuestro WhatsApp más 5512-9800-1460. Ingresa allí y también haremos el envío de este material. Te recuerdo que es totalmente gratis. La cura del pecado. Estamos listos entonces para nuestro tema de hoy. Si tú sigues este programa, en el programa anterior hablamos sobre cuál debe ser nuestra actitud cuando ingresamos a las zonas grises de la vida. Hoy veremos la segunda parte. Damos una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
Te enfrentas a una gran decisión, una elección importante. ¿Qué haces? Cada día tenemos que tomar decisiones. Algunas tienen efectos inmediatos en nuestras vidas y otras no. Otras tienen efectos eternos en nuestras vidas. Incluso lo que hoy decidimos puede ser por la eternidad. Solo nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Cualquiera que sea tu decisión o lo que utilices para decidir, que establezca tus criterios que estén de acuerdo con tu testimonio de fe. Y para eso necesitas orar. Así que sea cual sea la decisión, camina bajo el consejo de Jesús. No te dejes engañar por enseñanzas, placeres o sentimientos que te cierran la esperanza del regreso de Jesús. Nuestras decisiones dan testimonio de quiénes somos, y ahora en Cristo somos hijos de Dios. La vida tiene sus sorpresas. Y muchas veces también nos metemos en dificultades y provocamos situaciones que nos causan sufrimiento. No renuncies a todo aquello. Sigue creyendo y mantente dispuesto a enfrentar la adversidad. Desarrolla resiliencia. No tengas miedo de empezar de nuevo, de corregir errores, de enfrentar cualquier situación, porque no estás solo. Dios está contigo. Recuerda que todo día es día de tomar una gran decisión.
¿Qué es blanco? ¿Qué es negro? ¿Qué es gris? No lo defino yo, porque solamente Dios puede definirlo. Y Dios, a través de su palabra, me indica lo blanco y lo negro, lo que debo evitar y lo que debo hacer. Y las áreas grises es donde yo, en mi comunión con Él, tomo las mejores decisiones. Si no afectan los principios, pues allá vamos. Vamos en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Hoy es la continuación, este tema es la continuación ya de lo que iniciamos en el programa anterior, acerca de cuál debe ser nuestra actitud. Ya aprendimos algunas cosas interesantes. Aquello que escandaliza, evito. Aquello que causa tropiezo, evito. La pregunta es, aquello que voy a hacer, ¿qué me motiva? ¿Qué me lleva? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es la raíz? Cuando yo analizo la esencia de esas cosas, entonces voy a tener no solo mi criterio, sino voy a buscar depender de Dios para que Él pueda mostrarme qué decisión tomar en ciertas áreas de la vida donde obviamente la Biblia no entra en detalles. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer hoy es simplemente continuar aquello que comenzamos en el programa anterior y tomando la palabra de Dios con textos básicos e interesantes que van a ayudarnos para que a partir de hoy no andemos preguntando para todos si está bien o está mal. Vamos a la Biblia. Si la Biblia dice que es negro, es negro. Negro no es rojo, no es amarillo, es negro. Blanco es blanco, no es gris. ¿Correcto? La Biblia me indica el camino. Pero si por alguna razón hay cosas que la Biblia no me menciona de manera específica, en mi relación con Dios y en los principios que la Biblia menciona, lo que va a hacer es guiarme, orientarme, iluminarme para que tome las mejores decisiones. Así que si tú estás listo, yo también lo estoy. toma lápiz y papel, que vamos juntos una vez más a sumergirnos en este fascinante estudio de la Biblia. No cambies el canal, toma tu Biblia y vamos para el estudio de hoy. Antes, como siempre, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de aquello que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo, y ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de aquellos que causan escándalos por sus propios criterios. Ay de aquellos que quieren uniformizar, que todo el mundo vista igual, todo el mundo piense igual, y aquel que sale de su cuadro, comienzan a condenar. Y podemos seguir hablando de esto, ¿no? Ay de aquellos que son prudentes bajo su propio criterio. En el programa anterior ya hablamos acerca de ese texto. Este es apenas la continuación del mensaje anterior, así que si es la primera vez que estás viendo este programa, yo te invito a mirar el anterior porque ya colocamos algunas bases específicas acerca de normas, acerca de estilo de vida, acerca de qué hacer, cómo actuar ante ciertas circunstancias. Una vez más, para que el asunto quede muy claro, voy a mencionarte y recordarte lo siguiente. Quien determina qué es bueno y qué es malo no soy yo. No es lo que siento, no es lo que pienso, no es lo que creo. Es la palabra. ¿Correcto? ¿Qué palabra? De Dios. Es la Biblia. Si la Biblia dice blanco, es blanco. Si la Biblia dice negro, es negro. Yo no puedo negociar, yo no puedo cambiar, yo no puedo intentar manipular. No. La Biblia dice que es santo, es santo. La Biblia dice que no lo es, no lo es. Entonces, no hay vuelta a ese asunto. El problema está con aquellas zonas grises donde la Biblia no me dice exactamente. Puedo usar corbata, puedo peinarme así, puedo mirar tal película, puedo escuchar tal cosa, puedo hacer lo otro. Esas cosas, si no afectan un principio establecido por la palabra de Dios, yo necesito tener un corazón transformado para analizar cuáles son las motivaciones. ¿Por qué uso lo que uso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me inclino a eso? Señor, ayúdame a analizar la raíz de este problema. Mi relación con Dios me ayudará a determinar qué hacer ante esas situaciones. Para no andar preguntando siempre, ¿puedo o no puedo? Imagínate qué tipo de cristianismo es eso. ¿Doy un paso? No, no puedo. ¿Está bien o está mal? No, no, no. Aquello que me hace dudar lo evito. Aquello que está claro, avanzo. Aquello que no lo está, me abstengo. Y aquello donde hay una zona gris, pido a Dios en oración, prudencia, sabiduría. Y el apóstol Pablo ya mencionó, no causes escándalo. Hay tanta gente que se escandaliza condenando cuando alguien hace para algo para Dios y obstaculiza incluso que otras personas puedan conocer el Evangelio porque su crítica no lo lleva a Cristo, lo lleva a un odio. ¿Contra qué? Contra el cristianismo. Y eso es triste. Entonces, ¿qué es lo correcto y qué no lo es? ¿Qué cosa es lo que tú haces en la zona gris? El texto bíblico dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, pero también hay de aquellos que son sabios en su propio entendimiento. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Para recordarte algunas cosas, el diablo nunca te lleva de lo blanco a lo negro de un solo salto. Por eso necesitamos establecer qué hacer cuando entramos en aquellas zonas grises, porque Satanás por allí también transita y nos lleva a lo negro, ¿correcto? De lo bueno a lo malo, nadie se va de un salto, se va de una manera tan sutil. Por eso necesitamos establecer con criterio, con prudencia, con sabiduría, permitiendo que la palabra de Dios ilumine nuestras decisiones y nuestra comunión con Dios nos ayude a determinar qué hacer y qué no hacer ante determinadas situaciones. Entonces, ¿cómo decidir con respecto a lo correcto o a lo que no lo es en las áreas donde la Biblia no lo establece como principio? Ya mencioné los principios que tienen que ver con cuidar del cuerpo, con la ley de Dios, con las normas claras que la Biblia menciona, está claro, ¿correcto? Pero hay otras cosas, tienen que ver con generalidades, como si comer esto, comer lo otro, y que no afecte un principio. Y esto se puede aplicar a qué música, qué tipo de entretenimiento, qué tipo de lectura, qué tipo de canal, qué tipo de vestido, qué tipo de peinado, cuántos centímetros esto y lo otro, uso o no uso corbata. En sí, estoy hablando de generalidades, donde hay gente que mira todo y llama todo pecado. Ah, está celebrando esto pecado, lo otro pecado, condena pecado y pecado, escandaliza a los demás, no lleva a Cristo. ¿A qué lleva? A la crítica destructiva. Pregunto, si es que la Biblia no lo dice y no condena, usa criterio, usa la sabiduría. Si no afecta un principio, pide que Dios te ilumine para saber qué decisión tomar. En el programa anterior ya hablamos acerca de unos principios que el apóstol Pablo ya lo mencionó, obviamente, y está en las Sagradas Escrituras. Ahora, para contestar estas preguntas, nosotros debemos necesariamente tener cuidado de tener claro qué cosa es lo que la Biblia llama negro o blanco, principios. Los principios son innegociables, intocables, no hay manera de poder cambiar. ¿Correcto? Principio es principio. Lo que te estoy hablando aquí son de otras generalidades donde la Biblia no lo dice de manera clara. Ahora, al analizar la importancia de los principios, pienso en lo siguiente. Imagínate a los astronautas que ellos viajan en naves espaciales. Si yo fuera un elegido para una misión espacial, pues yo no trataría de ver cuánto podría pasar por alto el programa de entrenamiento. Yo no trataría de dar poca importancia al aprendizaje de las reglas y de las normas en el viaje y el entrenamiento. ¿Es así o no? Lo que trataría de hacer es llegar a la perfección de todo lo que me dice. A mí me gustaría dominar todo a la perfección, porque de eso es una misión de vida o muerte. El mensaje aquí está implícito en esta ilustración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del espacio podemos hablar también de normas, de reglas, de ética, que tiene que ver con el hecho de no aquello que nos lleva a una misión especial como un astronauta, sino de aquello que nos lleva al cielo. Ahora, quiero que entiendas otra cosa. Nosotros llegaremos al cielo únicamente por la gracia de Jesús, porque somos justificados y santificados por Él, por lo que Él hace en mí, no por aquello que yo hago. Aceptar eso y seguir aceptándolo significa que yo voy a tener una relación estrecha con Dios, pero mi relación estrecha con Dios también tiene que verse manifestado en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, ¿correcto? En la manera como yo actúo, en mis relaciones. Ahora, la manera como me salvo es por la gracia de Cristo, pero la evidencia de la gracia en mi vida va a producir transformación. Por otra parte, mis decisiones acerca de lo que está bien o está mal y la forma como relaciono mi estilo de vida, especialmente en aquellas áreas grises, puede tener algo con mi relación con Jesús. Entonces yo no puedo decir, me relaciono con Jesús, pero hago lo que quiero, vivo como quiero, Jesús me libertó y hago lo que quiero. No, espera un momento. Te relacionas con Jesús, Él cambia tu forma de ver las cosas, Él cambia tus preferencias, Él cambia tus hábitos, cambia tus pensamientos, cambia tus actitudes, cambia y te hace actuar de manera correcta. Entonces, esto me lleva a pensar en lo siguiente. Lo que yo estoy haciendo sí afecta mi vida espiritual. Claro que afecta. No es que eso me salva, porque soy salvo por la gracia de Cristo, pero sí afecta mi relación con Jesús, y quien me salva es Jesús. Entonces yo voy a tratar de evitar todo aquello que estorba mi relación con Jesús. Voy a ponerte así ejemplos. Por ejemplo, duermo 3 de la mañana, pero duermo porque quiero terminar de ver una serie que apareció allí en Netflix. Al día siguiente me levanto a las 7 de la mañana. Voy a tener tiempo para leer la Biblia. Voy a tener tiempo para orar. Voy a tener tiempo. No, rapidito, voy para el trabajo. ¿Por qué? Ah, porque un hábito mío, una conducta mía, una decisión mía, ¿qué cosa hizo? Estorbó mi relación con Jesús. ¿Estás entendiendo? Por eso sí es importante analizar en las áreas grises de mi conducta, de mi comportamiento, qué es bueno y qué no lo es. ¿Qué es lo que puede afectar mi salvación? ¿Por qué afecta mi salvación? Porque afecta mi relación con Cristo. Entonces, cualquier cosa que yo estoy haciendo, esté involucrado, influencia de alguna manera en mi relación con Jesús, en mi caminar con Jesús, entonces eso tiene que ver con mi viaje al cielo. Y yo necesito parar para evaluar qué estoy haciendo, por qué lo hago, cómo me estoy vistiendo, qué estoy hablando, cómo estoy actuando. Y aunque la Biblia no me dice específicamente todo, porque ahora, por ejemplo, hay cosas que no menciona sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, sobre programa de televisión, la Biblia no menciona sobre eso. Ah, pero yo necesito evaluar mi conducta, mi posición frente a esas cosas, porque si algo estorba mi relación con Cristo, está estorbando mi viaje para el cielo. Está estorbando mi salvación, porque está estorbando mi relación con Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de determinación de aquello que está bien o está mal, de hecho, obviamente estamos tratando de algo que impacta nuestra salvación. Si afecta mi relación con Jesús, sí afecta mi salvación. Entonces, soy salvo por la gracia de Dios, pero yo voy a evitar todo aquello que pueda impedir que su gracia trabaje en mí. Entonces, vamos a ver por lo menos 4 principios mediante los cuales nosotros podemos tomar decisiones de aquello que está bien o aquello que está mal. Obviamente no estamos aquí hablando acerca de principios donde la Biblia es muy clara al hablar sobre esos asuntos. En primer lugar, yo necesito evaluar cuáles son los motivos que me lleva a actuar así. ¿Puedo pedir a Dios ayuda, que me ayude a comprender este asunto? Hay personas que les gusta la extravagancia por llenar un vacío interior. Hay personas que hacen lo que hacen porque tienen un problema interno que curar. Necesitan ayuda, ayuda espiritual y a veces ayuda profesional. Y necesito evaluar ese asunto. ¿Por qué estoy inclinado a escuchar eso, a ese asunto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí viene la evaluación y la transformación que solo Dios puede hacer. ¿Correcto? ¿Qué es lo que realmente yo quiero con esta situación? Número 2. Voy a evitar toda apariencia de mal. El apóstol Pablo ya decía, absteneos de toda apariencia de mal. Estamos en el mundo donde hay personas e incluso la apariencia del mal puede deshonrar el nombre de Dios. Lo que puede estar haciendo puede ser que no afecte ningún principio, pero el hecho que dé apariencia de mal puede, a través de la influencia, afectar a que otra persona pueda conocer a Jesús, que pueda honrar a Cristo. Número 3, tercer principio, que viene unido al segundo, obviamente, que es el principio de la influencia. No hagas nada que haga tropezar, que pueda ofender a alguien. Entonces, cuando tú necesites ayudar a alguien, corregir a alguien, no provoques escándalo. Para eso existe privacidad. No seas tropiezo. No quieras que todo el mundo actúe de acuerdo a tu mente. Si la Biblia lo dice, amén. Si la Biblia no lo dice sobre ese asunto, entonces es mejor que tú puedas no usar tu criterio, orar y pedir a Dios sabiduría para saber cómo actuar. Yo quiero mostrarte un texto interesantísimo. Salmos capítulo 119, versículo 165. Salmos 119, 165. ¿Sabes que este texto es extraordinario? Es corto, pero es precioso. Salmo 119, 165 dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Sabes que la versión King James traduce este texto? Nada los ofende. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofende. Es otra manera de poder traducir ese texto. Entonces, si alguien dentro de la iglesia, dentro de algún círculo, se ofende por lo que hago, es la prueba de que no aman a Dios y de que no guardan la ley. Porque aquel que ama la ley de Dios y hace las cosas correctas, no se ofende. Tiene paz. No está regañadientes, criticando y condenando a todo el mundo. Mucha paz tienen aquellos que aman tu ley. Fíjate que hay personas que son rígidos, defensores de la ley de Dios y se ofenden cuando alguien dice, ah, está haciendo eso, está en contra de Dios. La prueba de que no amas la ley de Dios es que te falta paz. Porque mucha paz tienen los que aman tu ley. Y los que aman tu ley, para ellos no hay tropiezo, o sea, no hay ofensa. La verdad es que odian la ley y la temen. Que vaya a zafarme de algo a lo cual yo no pueda escapar. Ese es otro asunto, ¿correcto? Entonces, la persona que camina con Dios, guarda la ley de Dios, tiene paz. Cuando tiene que decir las cosas, lo dice con paz, con calma, sin escandalizar ni causar tropiezo para otro. Número 4. Una pregunta interesante que podemos hacer es, ¿hacia dónde me podría llevar esto? Yo podría dar aquí muchos ejemplos de personas que siguieron la senda descendente de alejarse de Dios. Y obviamente la mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido alguna experiencia así. Ahora, Jesús hizo una linda oración por aquellos que vivirían rodeados de aquellas ondas o de aquellas sendas descendentes hacia el pecado. Y me encanta la oración que Jesús hace en Juan capítulo 17, versículo 15. Jesús dice, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos elevamos a la altura de las normas que Dios dice cuando nosotros nos volvemos solitarios, nos apartamos de todo lo que las personas hacen. Hay gente que dice, no, para santificarme tengo que estar más lejos. Pero un momento, más lejos del pecado sí, más lejos de las personas no. Jesús vino, se mezcló y Jesús dice, yo no ruego que tú los aísles, no ruego que los quites, sino que en medio de tanta inseguridad y tanta maldad, guárdalos del mal. ¡Qué cosa extraordinaria! Nuestra fuente de información primaria para poder discernir entre aquello que es bueno, que es malo, está en la palabra de Dios y nuestra intimidad con Jesús. Con esto en mente, me gustaría recordarte la parábola del buen pastor y las ovejas. Y a mí me encanta esa ilustración que Jesús hace. Porque dice que Jesús es el buen pastor y nosotros somos ovejas. Jesús es la puerta del redil. Él es el pastor, Él es la puerta. Y cuando vamos a Juan capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 5, dice, yo soy el buen pastor. De cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por aparte, cosa dice, él no es el pastor, él es ladrón, es salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, aquí viene la parte interesante, oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Las ovejas no siguen extraños, huyen del extraño. Mas reconocen la voz del pastor. Y aquí está el principio interesante. Pastor, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer ante ciertas situaciones? Orar. Y escuchar qué dice la Biblia y qué dice Dios sobre este asunto. Cuando la persona tiene una intimidad con Dios, no va a actuar como por impulso, por rabia, por ira, causando escándalo, condenando. No. La persona que escucha la voz de Dios va a actuar con prudencia, con sabiduría. Va a saber en qué momento decir las cosas, cómo decir, cómo actuar, qué hacer ante ciertas circunstancias de la vida. Me encanta la ilustración porque dice que la oveja está familiarizada con la voz del pastor. Y para escuchar al pastor tienes que todos los días escuchar la Biblia, abrir la Biblia, leer la Biblia. Es a través de ella que escuchamos la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Cuando estás tan familiarizado con la palabra, rápidamente puedes identificar si está bien o está mal. Simple. ¿Cuánto escuchas a Dios? Cuenta que dos niños pastores allí cuidaban su rebaño muy cerca el uno del otro en una montaña. El espacio no era muy grande, era pequeño. Así que estos dos pastores se acompañaban mutuamente mientras cuidaban allí junto las ovejas. Pero un día vino una terrible tempestad. Y en esa tempestad los dos tuvieron que refugiarse en un solo lugar, pero no solamente los dos pastores, sino que las ovejas también se mezclaron con tal de buscar un refugio y se amontonaron allí para buscar protección de esa tormenta, relámpagos, truenos, vientos, lluvia. Las ovejas se mezclaron. Entonces, cuando termina la tormenta, los pastores salieron de su escondite y ellos se enfrentaron allí con un problema de reconocer cuál es su oveja. Así que perdieron tiempo intentando separar, este es mi oveja, esta es la tuya. Finalmente, frustrados, dijeron, bueno, no podemos hacer nada. Vamos a casa, ya se hace tarde. Vamos allá a casa que nos ayuden. Entonces, cuando uno se fue en una dirección, todas las ovejas solitas se separaron y comenzaron a seguir a su pastor. Y el otro se fue a la dirección opuesta, las otras ovejas nuevamente se separaron y también siguieron. Cada oveja siguió a su pastor. Por eso me encanta la ilustración del pastor. Porque la oveja sabe quién es su pastor, conocen la voz de su pastor y siguen a su pastor. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte ahora? Tú escuchas la voz del pastor, conoces dónde te guía el pastor. Ahí acaban nuestras dudas. Entonces, es triste ver cristianos que están allí, no pueden dar un paso en la vida. Me equivoco, no me equivoco, está bien, está mal. Puedo vestir así, no puedo vestir. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Cristianos con miedo, no. Relación con Dios, escucha a Dios, obedece. Su ley es clara, sus principios son claros. Eso está claro. Pero cuando tengo que tomar decisiones donde la Biblia no habla específicamente, yo sé qué decisión tomar. ¿Por qué? Estoy familiarizada con la voz del pastor. Estoy familiarizado con el pastor, él me guía. Yo sé qué decisión tomar. ¿Sabes que hay un texto extraordinario? El texto está en el libro de Deseo de todas las gentes. Deseo de todas las gentes, allí en la página 621, dice así: cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Yo voy a hacer un énfasis especial aquí. Hay gente que se esfuerza por obedecer. Ah, pastor, yo no puedo ser obediente porque parece que es difícil guardar la ley de Dios, ir el sábado a la iglesia. Pastor, yo me esfuerzo por vestirme así, pero en mi corazón yo quiero vestirme de otra manera. Yo no puedo abandonar esto. Para de luchar con eso. ¿De qué sirve un cambio por fuera cuando por dentro estás sufriendo? Dios no quiere cristianos infelices. Dios quiere cristianos felices.
Feliz es que aquello que hace le da placer. Por eso Salmo 48 dice, me deleito en el Señor, en hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Yo no estoy, ¿qué hago, qué no hago? No. Pero si tú tienes comunión con Dios, escucha la voz del buen pastor. Lo que haces por el buen pastor al seguirle, lo haces con placer. Y aquí el texto obviamente que es clarísimo. Allí dice que aquellos que han descubierto o aquellos que conocen a Cristo como su Salvador viven una vida de continua obediencia. Más esa vida de continua obediencia, ¿por quién es producida? Es producida por el mismo Cristo. Su carácter comienza a reflejarse en mi vida. Yo sé qué actuar, qué hacer, qué no hacer. El énfasis es clarísimo. Necesitamos conocer a Dios. No de lejos, de cerca, tener intimidad con Él. Ahora, el mismo párrafo, ¿sabes lo que habla? Obviamente, tocando sobre nuestro tema. Allí dice, los que decidan no hacer algo que desagrade a Dios sabrán después de presentar su caso exactamente qué conducta seguir y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. ¡Ah, cómo me encanta ese texto! Entonces aquí vamos a elaborar la secuencia. Mira, presta atención. Las personas que llegan a conocer a Dios de manera personal, tienen comunión con Él, abren la Biblia, oran. Cuando se enfrentan a un problema, cualquiera, donde ellos puedan tomar una decisión entre está bien, está mal, es correcto o no es correcto. ¿Cuál es la secuencia? Aquellos que han tomado la decisión de agradar a Dios, aquellos que dicen yo voy a agradar a Dios, aquellos que han decidido, tienen una decisión firme ahí en su corazón, han decidido no hacer nada que desagrade a Dios. ¿Qué cosas se les promete? Ellos sabrán qué hacer ante esa situación. Ellos sabrán exactamente, después de la oración que ellos hacen, qué conducta seguir. Y aquí viene la parte más importante. ¿Qué van a recibir? No solo sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para saber qué hacer en esas zonas grises, sino también fuerza para no hacer aquello que no está bien, o fuerza para hacer lo que es correcto. Sabes que muchas personas creen saber qué es lo correcto en muchas áreas de la vida, pero no tienen fuerza para poder hacerlo. Entonces, si alguno piensa, ah, ya es grandecito para saber qué es bueno y qué es malo, eso no es correcto. Tienes una idea equivocada de quién realmente es Dios. Porque solamente puedes saber con claridad qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué no está bien, aquel que tiene una relación con Dios. Porque Él da la sabiduría y la fuerza. Solamente hay dos tipos, dos clases de personas en el mundo. Los que conocen a Dios y hacen su voluntad, viven en obediencia a su voluntad porque lo conocen. Y los que no conocen a Dios, pero se esfuerzan por ser buenos. Extremadamente buenos por fuera, perdidos por dentro. Ahora, estas dos clases de personas obviamente existen en todo lugar. En la iglesia, en todo lugar. Muchas personas están desilusionadas con la religión y no quieren nada saber con religión. Pero, ¿sabes? Tienen interés en Dios. Yo conozco tanta gente que está decepcionada. Y ellos están haciendo su esfuerzo para poder conocer a Dios a través de la palabra de Dios, aunque tienen decepciones y no van a la iglesia. Un día lo que va a hacer Dios es lo va a llevar a su iglesia. Pero ellos han tenido esa comunión con Él. Ellos volverán a formar parte de la iglesia porque ellos continúan buscando a Dios a pesar de sus decepciones. Sin embargo, hay otro tipo de gente que va a la iglesia todo el tiempo, pero no busca a Dios, no conoce a Dios, no tiene tiempo para Dios. Y la mayoría todavía está atrapada ahí en la justificación de que, ah, yo me he visto bien, yo como bien. O sea, se justifica por sus obras. La justificación de soy buen miembro de iglesia, soy líder, hago esto, hago lo otro. Justificación por la ética, justificación por, ah, yo no celebro lo que el mundo celebra, yo no he visto lo que... Ah, o sea, vas a llegar al cielo por lo que haces. Se trata de cuánto conoces a Dios. Cuando la persona que conoce a Dios, vive con Dios, el mismo Espíritu Santo le lleva a botar todo aquello que desagrada a Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero con placer. Dejemos de encaminar a gente infeliz dentro de la iglesia. Enseñemos a tener comunión con Dios de manera íntima y Dios va a colocar delante de ellos el camino a seguir. Van a escuchar su voz y van a abandonar todo lo que desagrada a Dios. Van a ser obedientes, fieles a Dios, obedientes a su ley. ¿Por qué? No porque parecen buenos para los demás, sino porque tienen un corazón transformado. Es el Espíritu Santo quien los guía a hacer lo correcto. Y no solamente les da sabiduría, les da poder para hacer lo bueno. Por otra parte, los que no conocen a Dios son como camaleones, ¿no? A veces de una apariencia, a veces de otra. Y metizan el color de su piel para adaptarse al ambiente donde se desenvuelve. Hay gente, y van a la iglesia, carita de santo. Salen de la iglesia, se adaptan al ambiente del mundo. Claro, ¿por qué? Porque solo viven aparentando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo decidir qué hacer, qué no hacer? La Biblia es clara, me da principios, qué es blanco, qué es negro. Pero en las zonas grises donde la Biblia no menciona de manera específica, el Espíritu Santo me guía. No para seguir la idea de la mayoría. No, 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 eso hace la gente que no conoce a Dios, sino para seguir los criterios y los principios y la voluntad de Dios. Para muchos la religión, la iglesia, no son más que un club. Se conforman con seguir apenas normas por fuera, sin importar que tengan el corazón transformado. ¿Sabes qué? Las personas solo cambian de manera real cuando comienzan a conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios de verdad, cambia su oído para poder distinguir qué música escuchar y qué no, qué ropa vestir y qué no, qué hacer y qué no hacer, porque quiere agradar a Cristo, no quiere agradar a la iglesia, no quiere agradar al pastor, a Cristo. Y a medida que Jesús entra, el cambio sucede, porque los que conocen a Dios son guiados a una vida de continua obediencia. Ellos saben que en la medida que pasan tiempo con Dios, Dios les muestra el camino a seguir. Reciben sabiduría y reciben poder. ¿No te parece extraordinario? Las ovejas oyen la voz del pastor. Y él tiene una forma peculiar de comunicar su voluntad en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Yo no puedo explicártelo, tienes que experimentarlo. Solo quiero decirte que mientras más te acercas a Jesús, sabrás qué hacer y qué no hacer, más seguro de aquello que está bien y aquello que está mal. Guardarás su ley por amor. No importa la circunstancia en la cual estés, tú sabrás qué hacer. El apóstol Pablo, cuando escribió allí en Hebreos 12, 1 y 2, allí él dice que todos nosotros tenemos alrededor una grande nube de testigos. Por lo tanto, despojémonos de todo peso. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. Despojémonos de todo peso. Puede ser que el peso no sea un pecado, pero llevas algún peso. Aquello que estorba tu relación con Cristo. Incluso tus buenas obras lejos de Cristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahí dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto nuestros ojos en Jesús. Hay gente que anda con peso en la vida. Olvidó de mirar a Jesús. Solamente comienza a mirar
reglas. Solo eso.
¿Sabes qué? Tú hoy puedes ser libre en Cristo. Y quiero decirte una cosa. Cuando estás en Cristo, te mantendrás lo más distante y lo más lejos de aquello que te separa en tu relación con Cristo. Tú sabrás qué hacer. Vamos a aprender a escuchar la voz del pastor. Podemos escuchar la voz de Dios. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo quiero que juntos podamos pedir que Dios pueda transformar nuestro corazón. Que los cambios que se ven por fuera hayan comenzado adentro. Que la ley de Dios podamos guardarlo con alegría. No porque lo proclama, no porque le dice, sino porque Dios quiere que yo haga su voluntad. Y cuando tenga que tomar decisiones en asuntos donde la Biblia no menciona, con sabiduría pueda ser guiado por Dios. Aprendamos a escuchar a Dios todos los días a través de su palabra y Él nos guiará en todo momento. Mientras mi esposa canta, estaré orando por ti. Cuenta una historia que allá en el lejano oeste había un lugar para que alguien pueda conducir un automóvil para un rey. Varios candidatos se presentaron y una sola pregunta se le hizo a cada candidato. Si tú tuvieras que enfrentar al borde de un precipicio, ¿a qué distancia tú irías para saber si sabe conducir bien? Llegó el primer, dice, oh, yo he esquivado tantos lugares peligrosos, así que yo no tengo problemas y estoy a centímetros del precipicio, yo tengo la mano firme. Vino el segundo y dijo, yo tengo más experiencia. Durante 20 años, yo siempre manejé al borde del precipicio, ningún accidente. Así que puede confiar en mí. Y llegó el tercero y dijo, Señor, yo sí tengo miedo al precipicio. Así que lo más distante que pueda el precipicio, yo trataré de conducir, porque yo no juego con el peligro. Es apenas una ilustración, pero que puede mostrar que hay personas que son tan confiadas, que siempre están al borde, jugando con el pecado, y un día van a caer. Pero aquel que ama a Jesús se mantendrá lo más distante, porque escucha la voz del buen pastor y quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué esperanza? Eso yo no lo puedo hacer con mis fuerzas, porque tengo mi naturaleza de pecado. Mas el Dios que me justifica es el Dios que me santifica. Él produce en mí el querer como el hacer. Es Dios quien transforma mi corazón. Y Él me da la capacidad y el poder para ser obediente. La obediencia no es un fruto, un resultado que yo produzco. Es la acción de Dios en mi vida. Y mientras más conozco a Dios, mis ojos están en Él, entonces voy a caminar por la vida sabiendo y teniendo la seguridad que cada paso que yo doy es con libertad y con la seguridad de que estoy siguiendo el buen pastor. Comencemos a hacer cambios radicales en la vida, no por nuestro esfuerzo. Comencemos a hacer cambios porque Dios transforma el corazón. Y hoy podemos pedir que Dios pueda transformar nuestra mente. A partir de hoy podamos hacer las cosas correctas, no porque alguien lo pide, no por ser bien vistos, sino porque es Dios quien actúa en nosotros. Que Dios pueda darnos sabiduría, que Dios pueda darnos fuerza, poder para ser fieles y obedientes en todo momento y no andar por nuestro criterio, por nuestro sentimiento, sino por su palabra. ¿Quieres orar conmigo? Ora conmigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos el camino que necesitamos seguir. Y gracias porque hoy comprendimos la necesidad de una transformación interna para que haya cambios reales externos. Toma nuestro corazón y entregamos nuestra vida. Danos tu bendición. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti, porque tu Espíritu nos torna así. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Allí te estaremos esperando para seguir conociendo el plan de Dios para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.